8 de la mañana con 14 minutos, seguimos en Temprano es Mejor aquí por Radio Nacional Mendoza. Ayer, desde el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Mendoza, informaban el fallecimiento de Betty García. Bueno, y daba, por supuesto, las indicaciones para despedir su cuerpo. Con todo el amor y la fuerza de la militancia que ella nos dejó, seguiremos caminando y luchando por un mundo más justo. Betty García presente, finalizaba el comunicado. Estamos hablando de una gran militante, defensora de los derechos humanos, militante política. En línea está Matías Perdomo, compañero, amigo de esta casa, para recordar a Betty. Así que le vamos a pedir unas palabras dentro de lo que pueda Matías sobre la figura de Betty. Matías, ¿cómo estás? Buen día.
Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, che, acá andamos.
Bueno, bien, Matías, la comunicación tiene por objetivo, para aquellos que no la conocieron y para aquellos que la conocimos y la admiramos, saber de la vida de Betty García, de lo que hizo, su lucha, su compromiso, su actividad destacada en la militancia de los derechos humanos.
Bueno, para mí es muy una cuestión muy muy sensible, porque además de ser compañeros cercanos en este recorrido de militancia de los derechos humanos aquí en el Movimiento Ecuménico, yo tenía una relación familiar, digamos, una compañera, muy compañera de mis padres, por supuesto a partir de la militancia. Entonces, de alguna manera para mí era como una especie de una integrante más de mi familia. Betty se vinculó, por supuesto, a la militancia política muy, muy joven, enrolándose en la juventud peronista, en aquellos años predictatoriales. Y bueno, tuvo una especie de vinculación de grupo de político ahí, donde formaron o conformaron una agrupación dentro de la juventud peronista, que era la agrupación 17 de noviembre, en referencia al día de la militancia, ¿no? Bueno, en ese grupo hubo varios amigos y recordados compañeros y compañeras, algunos que están, otros que lamentablemente también fueron desaparecidos por la dictadura, u otros que también fueron secuestrados, presos, y vieron, bueno, todo el tortuoso recorrido que ya conocemos de aquellos años. Betty, de hecho, estuvo presa un tiempo cuando trabajaba en la dirección de tránsito, ¿no? Que ahí hubo varios compañeros y compañeras de Mendoza que fueron secuestrados. Betty fue secuestrada ahí, creo que el mismo día del golpe, el 24 de marzo del 76, y permaneció en cautiverio alrededor de entre 6 y 8 meses en el casino de suboficiales, compartiendo también cautiverio con otras compañeras muy recordadas, con historias muy recordadas, que por suerte también fueron después, en estos últimos años, también reconstruidas y juzgadas y condenadas a partir de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Y se pudo reconstruir bastante esa historia y, por supuesto, condenar a los responsables. Así que Betty, una vez salida de la cárcel con la recuperación de la democracia, comenzó un recorrido de militancia también en el ámbito de los derechos humanos, básicamente con un horizonte muy claro, que tenía que ver con la pérdida de su gran amiga de la vida, que era María del Carmen Moyano, ¿no? La Pichona. A partir de, digamos, de esa pérdida, la movilizó, digamos, a permanecer y a encarar una lucha muy fuerte en el ámbito de los derechos humanos por la pérdida de Pichona, pero sobre todas las cosas por la búsqueda, una vez que se enteró, de que a Pichona le habían también sacado a su hija, ¿no? Una vez que se enteró de eso, la Betty fue, tuvo como móvil, digamos, ese recorrido. Uh-huh. Y es así que en algún momento también se integra definitivamente al movimiento ecuménico por los derechos humanos, que como vos sabés bien, Rodri, seguramente parte de la audiencia lo sabe, es como el encargado también aquí en Mendoza, al no tener filial Abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh, en Mendoza, el MED siempre integró la Red Nacional por la Identidad y fue quien se ocupó, digamos, de alguna manera en esta región, de la tramitación de las dudas por la identidad y de la búsqueda de los nietos y nietas que nos faltan. Y bueno, y en ese sentido, bueno, ayer lo comentábamos, ¿no? Hace muy poquito tuvimos también la novedad de haber encontrado justamente a la nieta número 27, la hija Pichona, uh-huh, y Carlos Poblete. Un hecho que además ya pasó por los tribunales, con una historia muy particular, esta nieta Miriam Fernández. Y Betty de alguna manera se fue con la tarea cumplida. Eso es lo que decíamos ayer, uh-huh, al punto de que la misma Miriam pudo reencontrarse con Betty, se reunieron varias veces. Y ayer también, cuando la despedíamos a Betty, pudimos cruzar unas palabras con Miriam, quien se presentó en el velorio, en un hecho simbólico realmente muy potente.
¿Qué te parece?
Y bueno, ella estaba muy consternada, pudimos dialogar, y por supuesto, bueno, nos dijo que la sentía como una madre también, uh-huh, a la Betty, porque bueno, la veía a la Betty y veía a su mamá Pichona, así que uh-huh, realmente estuvo muy muy emotivo, uh-huh, y bueno, despidiendo a la compañera que con básicamente también bajo ese diagnóstico, ¿no?, de que se fue con la tarea cumplida.
Matías, y también, bueno, en el medio de la conformación del grupo Pichona Moyano, ¿no?, donde también participaron otros compañeros, que te incluye con la búsqueda, en su momento, una búsqueda que se presentaba casi como imposible, ¿no?, porque buscar a una persona apropiada, un nieto apropiado, una nieta apropiada durante la dictadura frente a un mar de incerteza es un imposible. Cuando se concreta, las cosas se ven hacia atrás, quizás de otra manera, seguramente de otra manera, pero cuando se arranca con esa tarea, parece titánica y parece que no va a tener un final, ¿no? Pero bueno, como bien decís, lo tuvo, y bueno, Betty García pudo reencontrarse, pudo cumplir esa tarea con su amiga y encontrar a su participar, además de la reconstrucción de la historia, porque la historia de María del Carmen Moyano es una historia terrible, de un parto clandestino en la ESMA, en condiciones aberrantes, y bueno, y haber podido reconstruir toda esa historia y que se haya hecho un juicio donde ella pudo dar testimonio, me imagino que también de alguna manera la reconfortó.
Sí, totalmente, Rodri. Omití esa parte que es muy importante también y que de alguna manera habla de esto que comentaba, digamos, de esa obsesión, esa fecunda obsesión respecto a la búsqueda de la hija de Pichona, que en la que Betty llegó a conformar un grupo de jóvenes, o más jóvenes éramos en aquel momento, sí, también, orientado también particularmente a la reconstrucción de la historia de Pichona, Carlos Poblete, y por supuesto en la búsqueda de su hija. Pero que también sirvió, digamos, también para involucrar a otros jóvenes en la temática, para movilizar nueva gente también en el ámbito de los derechos humanos, y de paso también reconstruir o aportar sobre todo a la reconstrucción, a la memoria, respecto de otras historias también, de otros desaparecidos y desaparecidas, que incluso terminó después en la publicación de un libro, ¿no? Donde también se describe, quizá con mayor detalle, esta particular historia de María del Carmen Moyano, que vos hacías referencia, que por supuesto tuvo una historia realmente muy muy cruda, de las peores también que hemos escuchado respecto al terrorismo de Estado en Mendoza en particular, ¿no?
Matías, muchísimas gracias por estos minutitos y por este recuerdo de la Betty García.
Bueno, Rodrigo, como siempre, un saludo ahí para todos. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, un abrazo. Era el diálogo con Matías Perdomo, miembro también del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Ayer nos enterábamos entonces del fallecimiento de Betty García. Y bueno, la despide el MET con todo el amor y la fuerza de la militancia que ella nos dejó. Seguiremos caminando y luchando por un mundo más justo. Betty García, presente.